Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11:30 comienza el partidazo de COPE, ya desde Rusia, desde Moscú. Ahí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Rusia, que comienza el jueves y que, por supuesto, ustedes van a tener la mejor información diaria, los partidos, todo un espectáculo en la radio, sin duda, que a los compañeros de Deportes COPE, pues desde ya, aunque el Mundial empieza el día 15, de 15 a 15, pero ellos están allí. Y, por supuesto, esta noche con Iniesta, que lo anunciaba antes Manolo Lama, en el tiempo de Deportes de la Linterna. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo, Fernando Rayo, Marta Ruiz. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos a un martes en el que el Gobierno Autonómico de Valencia reúne a la Comisión para la Atención de Acogida de Refugiados con el fin de coordinar la llegada desde aguas del Mediterráneo del barco Aquarius, en el que viajan 629 inmigrantes, entre los que hay 120 menores no acompañados. Está previsto que el buque llegue a Valencia a finales de semana. Italia y Malta no han autorizado el desembarco del Aquarius en sus puertos. Médicos Sin Fronteras desaconseja el viaje a Valencia porque la nave está al máximo de su capacidad y puede resultar peligroso e inseguro. Ha pasado durante esta linterna, el Senado ha rechazado los vetos a la totalidad a los presupuestos presentados por 5 partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy. La nueva ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha defendido las cuentas del Partido Popular por responsabilidad. En esta linterna, el coordinador general del PP, Fernando Martín Inés Maillo, ponía de relieve su incoherencia y su escasa humildad.
Bueno, es curioso, ¿no?, que la ministra que no gana las elecciones pues vaya en plan prepotente al Senado, donde no tiene mayoría, a defender un presupuesto, a criticarlo y encima decir que salga adelante. Oiga, es que mayor incoherencia no se puede tener. Encima te echa la bronca. O sea, yo creo que se debería de gobernar con un poquito más de humildad, ¿no? Y esta ministra, igual que este gobierno, ha empezado con un poquito de prepotencia a la hora de gobernar.
Y en esta linterna de lunes nos ha visitado el escritor Lorenzo Silva para presentarnos la última aventura de los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, Lejos del Corazón, una historia sobre el narcotráfico y el cibercrimen ambientada en el estrecho de Gibraltar. Silva nos contaba cómo los investigadores se han ido adaptando a las nuevas realidades del delito.
El dinero sucio va buscando lugares cómodos y lugares de gran fluidez, y Internet se ha convertido en un lugar cómodo y en el lugar de gran fluidez. La investigación policial ha cambiado dramáticamente en estos 20 años. Yo creo que el principal recurso casi de cualquier investigación es el rastro digital. A mí me ha llegado a decir algún guardia civil que, bueno, resuelve casi más cosas a través del Facebook que saliendo a la calle.
Vamos hacia el encuentro histórico que mantendrán esta madrugada, hora española, el presidente de Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte. Informa desde Singapur el corresponsal de COPE ABC en Asia, Pablo Díez.
En su histórica cumbre de mañana en Singapur, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizará al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que no intentará derrocar su régimen a cambio de su desnuclearización. Así lo ha avanzado hoy el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, abriendo una nueva era de entendimiento con el régimen comunista de Pyongyang. Rebajando las elevadas expectativas que había generado, no se esperan grandes resultados concretos de este encuentro entre Trump y Kim Jong-un, el primero que celebrarán los mandatarios en el poder de Estados Unidos y Corea del Norte. Como predijo Pompeo, será el principio de un largo, complicado y arriesgado proceso. De momento, lo único que está confirmado es que ambos se encontrarán en el lujoso Hotel Capella, en la pequeña isla de Sentosa, a partir de las 9 de la mañana, 3 de la madrugada, hora peninsular española. Sin traductores de por medio, Trump y Kim Jong-un hablarán cara a cara para cerrar el último conflicto que queda de la Guerra Fría y abrir una nueva etapa de entendimiento entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Y vamos a un martes en el que 4.500 alumnos extremeños van a tener que repetir algunos exámenes de la selectividad tras la filtración detectada la semana pasada. Hoy han dimitido el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura y el presidente del Tribunal de Selectividad.
En vizcaíno, los oyentes.
Pues se preguntan bastantes oyentes si el ofrecimiento del gobierno español para acoger a los refugiados del Aquarius no va a generar un efecto llamada de consecuencias imprevisibles. Francisco comenta en Twitter que no se puede mirar hacia otra parte porque hay mujeres, hombres y niños en peligro. Santi se pregunta para qué sirve la Unión Europea en situaciones como esta. Julio, que es contrario a los gobiernos socialistas de España y de Valencia, dice que si los italianos son inhumanos, los españoles no lo somos. Y Fernando también querría saber cuál es el plan posterior a la atención inmediata, dónde van a vivir y dónde van a trabajar.
Sergio Barciela, responsable de Migraciones de Cáritas. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuando lleguen, si es que llegan al final, porque ahora hay dudas de que se puedan llegar hasta España, ¿qué pasa con esta gente?
Hombre, lo que ocurre ahí armado y se está articulando un plan de intervención para poder brindarles la acogida. Uh-huh. En este primer momento yo creo que está a ver si finalmente pueden o no llegar a España. Como todos, bueno, ustedes saben, sí. Las condiciones en las que se encuentra el barco son dramáticas. Estamos hablando de 600 personas a bordo. Estamos hablando de una obligación de derecho internacional de brindarles acogida, que debería ser en Italia o en Malta. Y, bueno, pues si finalmente llegan a Italia o llegan a España, debería ser bajo qué condiciones y ver si es posible que puedan llegar aquí. Porque dado cómo están las circunstancias del barco y dado cómo está el hacinamiento de las personas allí, resulta complicado, ¿verdad? Resulta complicado.
Va a haber que ir a por ellos, me da la impresión, ¿no?
Hombre, yo creo que de alguna manera deberíamos de poder garantizar que estas personas pudieran entrar en algún puerto italiano, o si no en Malta, y en un caso contrario poder habilitar algún tipo de barco que brinde soporte y cobertura a esta situación. No olvidemos que son mujeres, niños, que son personas que escapan de conflictos armados internos, son situaciones desesperadas de vida y que lo que se encuentran en la Europa de los derechos es una Europa de fortaleza, una Europa que no les brinda la acogida, una Europa que los deja en una situación realmente dramática, ¿no? Es inhumano dejar un barco en esta situación y con estas personas a bordo.
Estas personas, cuando estén en España, ya no se les expulsa, a diferencia de lo que ocurre cuando, por ejemplo, entran por tierra en Ceuta y Melilla. ¿Qué va a pasar con ellas?
Hombre, estas personas, lo que habrá, cada uno de sus procesos seguirá un proceso personal y habrá que ver cuál es la situación, la procedencia del país, cuáles son las circunstancias en las que llegaron. Es decir, evidentemente, si son personas que están escapando de un conflicto armado interno, si son personas que tienen una persecución en su país, pues serán o podrán ser solicitantes de protección internacional. Otros a lo mejor no lo sé, no conozco el caso de todas ellas, son 600. Sí. Como repito, hay mujeres y niños a bordo, hay convenios internacionales y leyes que tienen el marco jurídico de amparo para esta situación. Entonces, una vez que llegan aquí, sí, se les brinda el necesario soporte y la acogida necesaria y se pasa a estudiar cada uno de los casos de forma personal e individual, como lo marca la ley, ¿verdad?
¿Qué pasa con los 120 menores no acompañados? ¿Cómo están en ese barco? ¿Qué pasa con ellos?
Hombre, evidentemente esos 120 menores pasarán a cargo de la administración pública, serán los servicios sociales, porque, como bien sabes, son antes que nada menores, ¿no? Entonces, habrá que ver y se le harán, imagino, algunos de ellos las respectivas pruebas para ver si son menores, cuáles son los países de procedencia, la documentación legal de ellos, y esos menores hay que averiguar si están no acompañados, si están con sus padres a bordo. La situación ahora no es nada clara respecto de las personas y tal y como se encuentran. Lo que sí que es claro es que son personas que vienen escapado de un conflicto armado, algunas de ellas, que vienen de situaciones dramáticas en sus países. La realidad y de cada una de ellas, los motivos, las situaciones, pues hasta no poder estudiarlas y no poder ver la documentación, no poder también hacer la entrevista con ellos, pues va a ser difícil. No olvidemos también, además, que muchas de ellas vienen soportando un tránsito bien duro, ¿no? La realidad de llegar aquí y la realidad de encontrarse no es una realidad que a nadie le guste, es decir, sí, no es un Erasmus, no es un viaje de placer, es un viaje desesperado por salvar la vida, ¿verdad?
Dígame, usted es el responsable de migraciones de Cáritas y algo sabe de estas cosas, por supuesto, por eso lo hemos llamado. Le pregunto, ¿esta decisión de España de acoger este barco, de hacer este gesto frente al cierre de puertos de Italia, de Malta o Francia, que ha mirado para otro lado siendo un barco de una ONG francesa, esta decisión de España no le da una pista a las mafias de tráfico de personas y les abre un camino nuevo? ¿Esto no puede generar un efecto llamada, no digo de los inmigrantes, sino de aquellos que trafican con su vida?
Para nada, en absoluto. Nosotros consideramos desde Cáritas que el auténtico efecto, vamos a decir, expulsión, son las causas y las situaciones económicas de estas personas, y que un cierre de fronteras y unas leyes como las que estamos viviendo en Europa respecto de lo que se está produciendo en frontera este y en frontera sur, lo único que consiguen son tres efectos. El primero, la muerte de las personas. El segundo, el sufrimiento de estas personas. Y el tercero, el enriquecimiento de las mafias. Es decir, los primeros que se frotan las manos cuando en realidad hay un cierre de fronteras y hay una política como la que tenemos de celo absoluto, de poder brindar la mínima solidaridad a estas personas, los primeros que están felices y contentos son las mafias, los que están tristes y son las personas que escapan de estos conflictos. Nosotros, como institución eclesial, como Cáritas, hacemos un llamado a la ciudadanía y a los agentes que viven en nuestra población, en Europa, en la roca de los valores, en la Europa que dice ser cristiana, católica, brindamos, protejamos, promovamos, integremos a estas personas. Creo que la solidaridad es lo mínimo que podemos brindar en nuestra sociedad, y hacemos nuestro el llamado del Papa Francisco, ¿no? De implicarnos y de alguna manera implicarnos en esta acción y en esta causa de rescate y de protección de estas personas, ¿verdad?
Sergio García, responsable de Migraciones de Cáritas. Gracias por estar en la cadena COPE, La Linterna. Gracias, Sergio.
Un gusto y muchísimas gracias por esta entrevista.
Adiós. En los periódicos de mañana la fotografía es común, ¿no?
Sí, sí, es la misma fotografía. En algunos casos se ve pues una de las balsas inmensas de goma, llena, repleta, rebosar de gente que venía de Libia. En otro, pues sin embargo, se ve una imagen del Aquarius, donde hay en uno de los patios, pues se ven ya mujeres con niños también, y bueno, pues eso está en todas las portadas.
Pues ahora mismo contamos las portadas y el resto de los titulares de la prensa de mañana a la luz de la linterna en esta noche del lunes 11 de junio. Un momento, con permiso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Bueno, pues damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 12, 19, 21, 22 y 27. Reintegro 4.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Rayón. Rápido repaso a los titulares y que nos da tiempo a que los aquí presentes también analicen termine el análisis de esta noticia, de la que vamos a seguir hablando prácticamente toda la semana.
Bueno, pues mira, en la portada a veces se ve a miembros de una ONG llamada SOS Méditerranée, que está trasladando al buque Aquarius, que se ve al fondo de la fotografía, a un grupo de inmigrantes subsaharianos que han sido rescatados en una patera en las costas de Libia. Es decir, no necesariamente tienen que ser todos libios, pero son subsaharianos que utilizan Libia como plataforma. Esta ONG SOS Méditerranée les lleva al Aquarius. Claro, así se entiende que en ese barco hubiera tantísimas personas, porque se han ido acumulando. Titular de ABC: España se ofrece para acoger a los 629 inmigrantes del Aquarius. La ultraderecha italiana lo celebra como una victoria.
La ultraderecha que iba a los mítines de Puigdemont.
Bueno, esto es...
No, y los cinco estrellas también, ¿eh?
También, ¿eh?
Porque aquí no ha sido solo la Liga Norte, el ministro Salvini, el que lo ha dicho.
Es el gobierno de Italia que está formado por la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas.
El Movimiento Cinco Estrellas, que es, digamos, el correlato con corbata de Podemos en Italia.
Corbata, sí,
y un poquito más arreglado que lo de Podemos, sí. Un poquito más a la peluquería.
Primero se han negado terminantemente a que pongan pie allí y luego han celebrado como si fuera una victoria.
Han dicho que es una victoria de Italia.
Pero es que es impresentable traducir esto como una victoria.
Lo ha dicho así, Sabine.
Porque si hubieran dicho, agradecemos a España el gesto...
Lo ha dicho el primer ministro.
Habrían quedado mejor. Pero ¿cómo que una victoria?
Es el que tiene que verse con Sánchez en el Consejo
Europeo.
Pero ¿cómo
que una victoria? Ustedes se han portado de una manera inicua.
Se han portado como unos cochinos.
A ver, no lo es, porque lo que quiere decir es que por fin han trasladado el problema a Europa.
Sí, claro.
No lo tienen ellos, sino el resto. Pero no es victoria, porque en el fondo se lo ha trasladado a otro país que tiene los mismos problemas que Italia, porque es país fronterizo.
Pero es que el esquema mental traduce esto
a una
victoria,
igual.
Claro.
Es repugnante.
Sí.
Es repugnante.
¿No? Y yo creo que
es por muy repugnante.
El gobierno español ha hecho muy bien en ofrecerse, si es posible, a recibir a estos inmigrantes.
Y vamos a ver si es posible.
Bueno, pero ha hecho muy bien en decir, bueno, pues aquí está la parte solidaria de Europa, porque yo creo que, lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho en 2011, lo hemos dicho en 2013, si Europa cae, no va a caer por el euro, ni cae porque Grecia se saliese del euro. Si Europa cae, cae por el problema de la inmigración, porque está la base de los valores que construyen Europa. Y entonces está en los tratados, está en los reglamentos. Desde 2013 está, en teoría, regulado el derecho de asilo. Es un problema europeo. Y si Europa se deshace por esto, porque están los valores de la Unión.
Pero por eso, además del gesto...
Y hay una corriente europea de cierre de fronteras. Hungría, sí. Austria, el país de Visegrado, ahora Italia,
y hay que
Malta.
Francia
está callada como una puerta.
Y hay que entenderlos, porque están bajo una presión que nosotros no estamos soportando, no nos engañemos. En España,
eso es verdad.
En España todavía no alcanza la inmigración la legal, no alcanza el 10%. Estamos ahí, esta gente está, o sea, Malta, estábamos comentando antes en micrófono cerrado, Malta, si abre las puertas, desaparece como país, desaparece, ¿eh? Porque tiene 750.000 habitantes. Pero, y hay que ver lo que está pasando en la frontera, digamos, de la antigua Europa del Este, en Hungría, Eslovaquia. Pero por eso precisamente que este es un problema europeo, junto al gesto humanitario y político, que todo hay que decirlo.
Sí, pero
Sánchez,
defendible en cualquier
defendible,
caso.
Defendible, claro que defendible. Hay que ir, hay que socorrer esto.
Y hay que plantearlo en Bruselas.
Eso es, y ahora te vas a Bruselas y dices, oiga, señores, que nosotros hemos hecho aquí porque esta gente tiene muy poca vergüenza y los han dejado tirados.
¿Y por qué hay un reglamento 2013 que obliga a eso?
Claro, y porque no, y el derecho del mar. Claro. El simple derecho del mar te obliga a socorrer. Pero hay que plantearlo.
Hay
que ir a Europa y decir, esto hay que hablarlo porque aquí van a seguir viniendo.
Fijaros que el segundo sumario de ABC dice: la Unión Europea agradece a Sánchez el gesto humanitario pese al temor por el efecto llamada. O sea, que el efecto llamada está. El titular del Mundo es todavía más claro. Salvini, es el ministro de Interior italiano, canta victoria...
Es vicepresidente del gobierno, ¿eh?
Canta victoria tras acoger Sánchez el barco de inmigrantes. El ministro de Interior italiano proclama objetivo cumplido al evitar el desembarco del Aquarius.
Eso es que además es de una miopía intolerable.
Es
un programa
electoral. Es lo que le ha hecho ganar las elecciones.
Si han metido en el programa electoral la expulsión de 500.000 inmigrantes,
que no tienen
fuerza humana ni procedimiento técnico para hacerlo.
No.
Pero lo han metido y bueno, pues allá va, venga.
Pero fijaros que sale Sánchez en este titular y también en La Vanguardia. Sánchez ofrece acogida a 629 refugiados que rechaza Italia.
El gesto se apunta ya, ¿eh?
Sí, no, doctor. No, el gesto por supuesto que se lo apunta. Y ahora viene lo que ha explicado también el representante de Cáritas. Claro, todos pedirán asilo. Algunos no estarán en condiciones de que se le conceda y otros, que es el problema que tiene Europa, claro, al final lo que hace Europa es trasladar el problema al país que primero tramita la solicitud de asilo.
Claro.
Entonces, pero la mayor parte de los inmigrantes, eso se sabe, no quieren quedarse en España, ¿eh?
Claro, pero
se quieren ir todos para arriba.
Para que no tramite España o no tramite Italia el visado, tienen que demostrar que tienen unos lazos familiares con los países que les tiene que tramitar el visado. Como eso no es fácil y acaba pasando el tiempo definido por ley, acaba tramitándolo el país al que llegan. O sea, lo acaban tramitando o Italia, además, o España.
Además, a estas personas que vienen además recogidas de pateras, que a su vez venían de la bodega, suelen venir de las bodegas de los barcos negreros, porque se llaman así, barcos negreros.
Sí, sí, barcos sueltan, esclavos, esclavistas.
Y los sueltan en alta mar y dicen, bueno, tienen un papel.
No, que van a tener
un papel y ahora averigua si vienen, claro, de Malí o vienen de Libia o vienen de Sudán.
Lo único que ha hecho Europa es poner un sistema único.
Porque no quieren tenerlo. Porque no quieren que se sepa de qué país son.
Bueno, claro,
que se han metido en este lío. Oiga, yo voy para adelante.
Mira lo que dice uno de los inmigrantes, Victoria. Preferimos morir ahogados antes que volver a Libia.
Hombre, claro. Libia es un campo de exterminio en este momento.
Titula el periódico de Cataluña: España da un paso al frente de los al frente por los inmigrantes, pero luego ya empiezan aquí los problemas. Médicos Sin Fronteras agradece el gesto, pero duda de que el barco pueda llegar al puerto.
Claro.
Ahí está la cosa.
Y también, La Razón dice: SOS, el traslado del Aquarius hasta España es inseguro. Y bueno, El País, aunque no es su primera noticia, pues también la fotografía es para el Aquarius. España se ofrece a acoger a los rescatados por el Aquarius. Pero ahora, hay más cosas.
Ahora, si estos señores no pueden venir a España porque el trayecto no es seguro, ¿en ese barco se les puede alimentar?
Tienen para un día, por lo visto.
Sí, pero ahí se les... Malta va a proporcionar...
Sí, Malta.
Y ahí se les allega recursos.
Pero claro, no pueden estar permanentemente. Hay que sacarlos de ahí, hay que moverlos de ahí y traerlos a España. Va a tener que ir a España a buscarlos.
Sí, habrá que
sí.
Porque Malta, Italia ha cerrado el puerto.
Malta,
y no entran.
Con tal de que no entren en su puerto, les puede llevar toda la comida que quieran, pero desde luego no van a...
Habiendo dicho España
allí,
que España los acoge, todo el mundo va a dar facilidades para que España vaya a buscarlos. Y creo que eso lo vamos a contar mañana.
Primera noticia del País, del Nuevo País, el periódico. El Partido Popular...
Nuevo País, puede decir que hay una nueva dirección en el País.
Bueno, la nueva dirección del País.
Correcto.
El Partido Popular financió dos campañas en Valencia de forma delictiva.
Dice la sentencia entrecomillada.
Así es, porque lo de delictiva está entrecomillado. Sí. También en la página 2 de ABC, la justicia da por probada la financiación ilegal del PP de Valencia en la era de Camps.
Hombre, se lo explicó estupendamente Ricardo Costa, vamos, ¿no?
Sí, al que la sentencia califica de el hombre de atrás, ¿eh? Sí. Es un de Backman, que es la expresión inglesa, es decir, que estaba detrás de todo esto. Lo que pasa es que el juez, que es un magistrado solvente, Vázquez Honrubia, pero se ha permitido unos comentarios tertulianos en la sentencia, lamentando que allí no estén todos los que son, como dijo, literal, el lenguaraz Álvaro Pérez Bigotes, ¿no? Dice la sentencia, el lenguaraz lo dice la sentencia. Y lamentando, pues sin citarlo, lamentando que Camp no esté procesado. Oiga, eso no lo puede decir un juez.
No, se están perdiendo las formas.
¿Esto qué es? El juez no puede ser comentarista.
El juez Ricardo de Prada.
El comentarista de la actualidad, de radio.
O sea, no puede ser nosotros.
No.
Como nosotros no podemos ser jueces.
Correcto.
Claro.
No debemos, además.
Cada uno en su casa y dos en la de todos.
Exactamente. Pero quizá es que hay jueces que están en otra cosa.
Sí.
A ver.
Más que van a echar. Sí. Ahora ya se ha inventado que como al que no se le puede condenar se le estigmatiza
con una
cuchillada dialéctica en la sentencia. Pero
claro,
¿esto qué es?
El presidente del gobierno no dijo la verdad. Oiga, yo lo pongo en la sentencia.
Pero oye, que insisto.
Y me quedo en mi paz.
Que insisto, no puede una sentencia decir eso.
Sin deducir inmediato testimonio.
Claro.
Y echarle el guante al testigo que ha mentido.
Claro. Pues no.
Y si no se lo hace, no puede decir lo que dice.
Pero yo creo que tiene bastante con haberlo quitado la presidencia del gobierno.
Hay un titular en el
Mundo... En un comentario, perdón, que volvemos a decir, un comentario que no procedía al asunto que se estaba
que el Supremo después quitará, pero ya ahora quitará, ya, devuélvele la presidencia Supremo, al otro, claro.
Cuando venga el Supremo verás. Rayón, dale, un minuto.
Pues mira, cosas así rotundas. Titular del Mundo: Baleares crea una oficina de denuncias a funcionarios que no usen el catalán.
Eso es Orwell 1984. No, doctor.
Eso bueno, es el mundo.
Y lo que está por venir.
Entonces, lo que está por venir.
El buco de la Serenísima, el buco de Venecia, donde se echaban los buzón vino de buco de la boca, de un león que te echaban las denuncias. Sí.
Y no queréis gestos. En La Vanguardia, la ministra Montón prevé la sanidad universal y el fin del copago.
Ya.
Pues nada, más impuestos.
Bueno, ya, pero...
Tiene que buscar el dinero para todo eso.
O no hacerlo.
Más.
Bueno, hay una entrevista a Pedro Rach, el ex fiscal del caso Nos, que, bueno, han escrito un libro sobre su...
El fiscal
persona,
del caso Nos.
El fiscal.
Sí, va a haber noticia próximamente, ¿no, Rayón?
Yo creo que sí.
Del fiscal, digo, del caso Nos, que está pendiente de casación en el Supremo, ¿no?
No, mañana sale el caso Urdangarín.
Ah, vale. Que ya se sabrá si va a la cárcel o no.
Sí.
Dale.
Bueno,
Orrach y luego la 2 de ABC, que no lo has dicho lo de Orrach.
Orrach dice: Don Juan Carlos no declaró por ser inviolable. En vísperas de la sentencia del Supremo, Castro me dijo de madrugada en un bar que imputaría a la infanta y me lo tomé a broma.
En un bar, el fiscal y el juez. Esto se pone interesante, ¿eh? Sí, se pone muy interesante.
Me decía Lorenzo
Silva. Ahora se instruyen los bares, ¿qué?
Los fiscales y los jueces hablan muchísimo.
Sí,
da igual, da igual dónde.
En el ambigú.
Incluso con ministros. Pero...
Bares, qué lugares tan gratos para conversar, decía la canción. Dale, Rayón.
Decía Lorenzo Silva hace un rato en la puerta, me decía que se va a dar de baja de Netflix porque los tres diarios son mucho más apasionantes que las series.
Venga, dale.
Y luego está lo del PP, página 2 de ABC, Feijóo, Santa María y Cospedal miden sus fuerzas. Y en El Mundo, los pesos pesados del PP apuran plazos para testar sus posibilidades.
Apagamos. Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenas noches.
La correa de la prensa no es hasta el año que viene, no te preocupes.
No, si los toros están muy bien.
Ya lo sé, no te jabáis. Adiós, Javier
hasta
Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Ignacio Camacho.
Buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
En el control de sonido, Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos mañana martes 12 de junio, San Juan de Sahagún, San León III, que fue papa, y yo creo que San Fandila, presbítero y mártir, San Fandila. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Enseguida el partidazo con Castaño desde Moscú, que empieza el Mundial. Que pasen una buena noche, que les vaya bien.